Cortando el Bacalao. La tertulia postpartido de Radio Popular, Herri Ratia, con Kevin Doyle.
Celta 0, Athletic 2. Primer triunfo de Lara Terzic con una primera parte aplastante. Gabón, muy buenas noches, 12 y 22, lunes ya, 31 de agosto, y de verdad, qué ganas teníamos de Cortando el Bacalao con triunfo. Hemos tenido dos derrotas complicadas, Sevilla y Barcelona, pero por fin, tres puntos muy merecidos en Balaídos. Vamos a analizarlo todo, con toda la audiencia, con todas las llamadas que tenemos preparadas, y vamos a disfrutarlo. Argoitz Ugalde, Gabón.
Gabón, Kevin.
Por fin, compañero.
Estamos con muchísimas ganas de cortar el bacalao, con una victoria que encima ha sido balsámica. No solo por lo que representan los tres puntos, que da mucha confianza al equipo, sino que una primera parte que a nivel de fútbol, tanto con balón como sin balón, ha sido extraordinaria, y un segundo tiempo donde el Atleti ha sabido mantener el resultado y conseguir los tres primeros puntos.
Argoitz, vamos a analizarlo absolutamente todo, pero lo voy a decir, la hemos gozado, y de qué manera, la primera parte,
Sí, sobre todo porque ha sido una primera parte que, aparte de la presión que hemos realizado en campo contrario, una presión muy alta, el equipo a nivel de circulación de balón ha sido muy, muy efectivo. Entonces, luego han llegado las ocasiones del equipo rojiblanco, y encima haciendo bacalaos del nivel como el que ha hecho Álex Berenguer, pues todo resulta más fácil.
Y vamos a presentar a Agustín Presmanes, el profesor, nuestro profesor. Gabón, Agustín, vaya sonrisa que me traes.
Gabón, Kevin, muy buenas noches a todos. Vaya noche más mágica, vaya noche más bonita. Qué ganas de tener estas sensaciones otra vez, de volver a ver al Athletic Club jugar al fútbol. Hemos quemado a Marijaya y hemos resucitado, ¿verdad? Ha sido una tarde, noche de fútbol. El primer tiempo para mí ha sido de lo mejorcito que he visto el Athletic en mucho tiempo.
Además, profesor, lo hemos visto los tres juntos y hay que decirlo, la primera parte espectacular. Juego, vértigo, ocasiones, intensidad, casta, bacalaos. Tú has dicho además, por mí, que jueguen del tirón los 90.
Sí, me daba mucho miedo el parón, la reanudación, empezar con Caraja, que el Celta metiera un gol y nos entraran las dudas. Sí que es cierto que el Athletic, no se nos puede olvidar, ha entrado al partido con alguna que otra duda, ha habido alguna ocasión muy clara y una que falla el Celta, que es increíble, pero a partir de ahí ha sido una superioridad manifiesta, aplastante, como has dicho, y una actuación soberbia del Athletic en esa primera parte.
Vamos a animar a la audiencia, Abrimos teléfonos desde ya, ese 944-23-84-80, 944-23-84-80, y el WhatsApp, por supuesto, del programa, empezar a darle caña en el 688-89-36-35, 688-89-36-35. Y vamos a comenzar el programa como siempre, vamos a lanzar la pregunta que hacemos todas las semanas. Vamos a ir cogiéndole el pulso al programa. Primera sección, siempre vamos a empezar con el mójate. Vamos a empezar con el mójate para lanzar la pregunta, para calentar el WhatsApp. Venga, va, mójate.
Mójate, lanzamos la pregunta del partido. Queremos saber qué piensa la afición Surigorri. Mándanos tu respuesta por WhatsApp al 688-89-3635.
Bueno, la pregunta es clara. ¿Con qué os quedáis del triunfo en Balaídos? Y os lo pregunto a vosotros. Argoitz, ¿con qué te quedas?
Pues me quedo con las dos caras que ha dado el equipo, porque la primera ha sido una cara espectacular, en la que la presión en campo contrario, como bien he dicho antes, ha sido muy efectiva, se ha realizado muy bien. Y luego, a nivel de circulación de balón, sobre todo con un Galarreta en medio campo que ha manejado la orquesta, ha sabido robar, ha sabido filtrar pases, ha sabido mover al equipo. Y luego una segunda parte en la que el equipo ha sabido estar con oficio, a pesar de que los primeros 10-15 minutos el Celta ha dado un paso adelante, el equipo ha sabido mantener el resultado, no ha sufrido prácticamente nada y creo que ha demostrado la competitividad que faltaba en partidos anteriores.
Profesor, ¿con qué te quedas?
A mí me ha encantado la intensidad del Athletic en la primera parte, el ajuste en la presión y cómo iban todos. Aún ha habido jugadas en banda que iban como lobos, ¿no? Ha habido alguna incluso que veíamos hasta 3-4 jugadores del Athletic por el balón y además nos lo llevamos y luego sabíamos jugarlo con criterio. A mí me ha encantado esta versión del Athletic y complementando un poco lo que dice Ergoic, sí es cierto que en la segunda parte hemos visto una versión más reconocible, ¿no? Desgraciadamente, sí que es cierto evidentemente que el Celta ha cambiado mucho, pero no hemos sufrido demasiado, ¿no? Sí que ha habido momentos, esos 10-15 minutos de más dudas, que ahí sí que veíamos que si el Celta metía un gol podría cambiar mucho la peli, pero luego ha habido un cierto control y me han gustado mucho los cambios del entrenador.
Me gusta este WhatsApp que recibimos. Volver a disfrutar del bloque y de las individualidades. Totalmente de acuerdo, porque a nivel individual hemos visto pues, el bacalao de Alex Berenguer, clase absoluta, la jugada del segundo bacalao, o sea, hay robo de Galaxy, cómo compenetran, ese último pase de Galaxy que va con música, cómo define Navarro. Hemos visto individualidades, pero también bloque, ¿no? Eguere, ese perro de presa por dentro bailando con Galaxy, que yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Para mí Galaxy, estando disponible, es el mejor centrocampista que tenemos de largo y hoy lo ha demostrado. Pero es verdad, bloque, individualidades, ¿eh, Argo?
Sí, sobre todo porque muchas veces las dos cosas van unidas, ¿no? Cuando el equipo está bien trabajado a nivel de presión, de robo, luego muchas veces pues aparecen las individualidades, ¿no? Al final estamos llegando también con mucha gente arriba y eso hacía que los jugadores podrían destacar. Yo también cabría destacar mucho el tema de que en el segundo tiempo ellos han hecho dos cambios, que ha sido meter a Javi Rueda y a Sergio Román por dentro, que han hecho que empiecen a tener más balón y evidentemente el Atlético en el primer tiempo el desgaste que había realizado y yo creo que le ha costado un poquito ajustarse, pero como bien ha dicho Pressman, antes el entrenador ha estado muy bien, ha metido los cambios en los momentos concretos y han hecho que el equipo otra vez vuelva a tener el balón, vuelva a tranquilizarse y a cumplir el partido con un gran expediente.
Otro gran mensaje, me mojo desde Colombia. Nos mandan desde Colombia y que sepáis que tenéis un oyente fijo aquí. Hoy me quedo con la magia de Sanzet y con Berenguer más Navarro. Ves al cadáver, Churi. Va a ver este debate Sure Chat. Es verdad que hoy, cuando hablamos de los buenos, los que tienen talento, los que tienen calidad, han aparecido, profesor, y eso es pura magia.
Es que han jugado los buenos. Y cuando los buenos aparecen es muy difícil hacerlo mal. Cuando el balón lo tiene el bueno, siempre pasa algo. Y tú lo has dicho, el toque de Galaxy en el gol de Navarro
con
es,
música,
vamos, indescriptible. El toquecito de Berenguer en el gol, brutal. Y Sanzet ha aparecido, la hemos visto una buena versión de Ollán. Yo le sigo viendo un pelín, ¿no? Le falta un poquito de
chispa,
confianza, sí, de confianza con el balón, ¿no? De disfrutar con la bola en el pie. Pero hemos visto cosas de superclase, las que nos gustan. Hoy hay un giro en el área.
Con recorte incluido.
Con recorte incluido, que llega justito el portero, que es de superclase, que es lo que es Ollán. Y ojalá siga hacia arriba. Desde luego Terzic le está dando minutos y es un jugador 10 para mí.
Estoy contigo. La jugada que hace el 8, la del giro de la casa, mete en la casa Ollán Sanzet, con ese último gesto técnico por fuera. Y luego le ha faltado esa quizá chispa. Es verdad que el portero le come bien terreno, ha llegado forzado. Pero ya ha sacado la varita. Y tenemos aquí otro WhatsApp, que todos van por. Todos disparan igual, comentan. Me ha gustado que sean atrevidos Sanzet, Galaxy y Navarro. De momento, en el WhatsApp del programa, esos números están saliendo continuamente porque, evidentemente, han marcado diferencias.
Sí, porque son jugadores que todos sabemos, ¿no? Que técnicamente son muy buenos. No hemos hablado de Robert Navarro, pero Robert Navarro también en la definición del gol ha estado muy bien. Quizás no ha estado tan, no sé cómo decirlo, tan, no ha sido tan vistoso su fútbol como el de, por ejemplo, yo que sé, Berenguer o Galarreta, pero yo creo que Robert también en momentos puntuales siempre saca la varita y ha tenido ese temple para marcar el gol después del gran pase que ha recibido para meter ese bacalao que nos hacía falta.
Otro mensaje. Kaiso, yo estoy en Vigo y ella ha estado en Balaídos. Un partidazo. Por cierto, hablando de gente que ha estado en Balaídos, vamos a hablar con el Ramón Sebal en un ratito, que ha estado ahí presente nuestro amigo y compañero Ramón, que va a estar además en los postpartidos puntualmente, así que luego conectaremos con el Ramón. Otro mensaje. El equipo ha jugado a gran nivel, sobre todo la primera parte, pero cuando Galaxy y el Flaco están bien, es muy difícil ganarnos. Lástima para la moral de Sanzet no haber hecho un bacalao. Aupa Athletic. Sí, yo también me quedo con esa penita del 8 haber visto puerta, ¿eh? Sacando algún pero, evidentemente.
Nos hemos podido ir al descanso con 4 o 5 goles.
Totalmente. ¿Hace cuánto que no ves eso, profe?
Uf, no había nacido, yo creo. No, ¿sabéis qué sensaciones tenía yo con este partido? La temporada de Bielsa, yo sigo pensando que las sensaciones contra el Sevilla no fueron malas. Viene un entrenador nuevo, entra en un vestuario que lleva con una inercia importante, con un entrenador durante esta temporada, además con los éxitos que nos trajo el Chingurri, y entiendo que todo eso lo tienes que ir moldeando, pero a mí lo que vi contra el Sevilla, lo que nos dejaron ver, porque nos dejaron con 10 en el minuto 10, y bueno, esa historia, si queréis luego, a mí me encanta hablar de estos temas, podemos seguir hablando, pero lo poquito que pudimos ver, incluso estando con 10, a mí me pareció positivo. El Nou Camp Spotify es otro rollo y siempre pasan cosas, pero aún así el equipo dio la cara, aunque también es cierto que la actuación de Unai nos salvó de más goles. Y me venía a la cabeza la temporada de Bielsa. Yo creo que con Bielsa no ganamos hasta septiembre, una cosa así.
Aquel partido en Anoeta, que ganamos fuera de casa.
Fernando Llorente.
Fue como el punto de inflexión para empezar a jugar ese tremendo fútbol que hizo el equipo de Bielsa. Pero sí, yo estoy un poco de acuerdo contigo en lo que dices de el tema de que se han visto cosas. Sobre todo yo creo que el Atleti, las últimas temporadas también a nivel de presión, pues no ha sido un equipo que ha presionado mal, todo lo contrario, yo creo que ha hecho buena presión, pero yo creo que el gran cambio viene en los mecanismos que hay en la circulación de balón. Yo creo que el primer tiempo se ha visto muchas veces ese cuadrado entre Galarreta, entre Sancet, entre el propio Guere, gente, Robert Navarro metiéndose por dentro, que hacía que el equipo tuviese mucha fluidez de balón después de robarlo, ¿no? Y luego pues muchas veces cuando tienes acierto arriba, que como bien habéis dicho, ha podido meter muchísimos más bacalaos el Atleti, pero bueno, al final se ha visto que el equipo ha estado bien.
Aquí recibimos un palito rápido. ¿Eh? Aquí, bueno, un palito. Me dicen, lleváis casi un cuarto de hora de programa y no habéis mencionado a Nico. Hay que recuperar su mejor versión para lograr Europa. Por cierto, la noticia en la previa era que íbamos a ver un Athletic sin los Williams, que era noticia, pero parece que el club se ha equivocado, que ponían a Guro en un inicio, luego el delantero centro ha sido Iñaki Williams, pero bueno, ya que lanzan aquí el mensaje, os pregunto, por Nico Williams, por el partido de Iñaki, que en este WhatsApp de momento estaba siendo el jugador más criticado en las dos primeras jornadas, pero hoy creo que Iñaki ha hecho un partido interesante, tomas de decisiones buenas, incluso os voy a decir, yendo bien al espacio, generando, no le he visto mal. Ahora os lo pregunto a vosotros. ¿Por su hermano Nico? ¿Por Iñaki Williams, profesor?
Yendo por orden, me ha sorprendido que Iñaki saliera de 9 y no me gustaba a priori. Yo era partidario de que no jugara de titular y de hecho cuando he visto la primera alineación, la versión 0, me ha gustado. Pero me ha sorprendido para bien. A mí Iñaki me ha gustado. Creo que ha tomado buenas decisiones y ha estado muy activo. Ha dado o ha generado las ocasiones de, no sé, de los dos goles, desde luego por ahí andaba, ¿no? O sea, yo creo que el primero es acción directa de él y a mí me ha gustado Iñaki, me ha gustado su versión, no gustándome de 9.
Ya tiene una clarísima, ¿eh?
Ha tenido una muy clara, sí. Sí,
la primera parte.
Sí, que hay que meter, eso hay que meter. Y respecto a Nico, a mí no me ha gustado gran cosa. Hay una contra que la gestiona fatal, que yo creo que era un pase clarísimo a Guru, que Guru me da la sensación de que se mosquea.
Ha pecado de egoísta.
De individualista.
Sí.
Y luego falla una delante del portero clamorosa. Sí es cierto, y sí, eso sí me ha gustado, ha jugado por derecha, que ha estado bastante colaborativo en defensa. Ha hecho alguna ayuda buena a eso, y eso creo que es noticia positiva. De cara a gol, creo que ha estado negado.
¿Argo? ¿Valoración de los Williams?
Pues de Iñaki, yo creo que, como siempre en presión, ha estado muy trabajador, y luego yo creo que, como el resto del equipo, en la parte de arriba, ha tenido mucha movilidad, ¿no? Y yo creo que esa movilidad ha ayudado a que el equipo funcione. Y como bien has dicho, ha tenido 3-4 tomas de decisiones en cuanto a balón, en cuanto a moverse, en cuanto a dar al compañero, que yo creo que han ayudado a que el equipo genere arriba. Y en el tema de Nico Williams, pues le he visto, pues como ha dicho Agustín, ¿no? Un poco individualista en las dos ocasiones que ha tenido delante de la portería, ha fallado, pero bueno, luego ha trabajado, así que tampoco se le puede valorar mucho.
Y aquí nos preguntan, ¿y el penalti? Tranquilos, vamos a hablar luego con Gorka Gardeazabal, nuestro colegiado que sabe de esto, le llamaremos en un ratito para la sección El Silbato y que nos hable del arbitraje y demás. Por cierto, os lo tengo que decir, ¿sabéis que me ha encantado? Que he visto a los jugadores disfrutar en el campo. Y no hay cosa más maravillosa que te den un balón de fútbol y que un equipo disfrute. Ya ha habido muchas acciones de triangulaciones, juego de primera, me giro, te la doy, me la devuelves, magia. Y eso, de verdad, no es por venirme arriba, que creo que nos tocaba. No recuerdo un partido del Athletic con tantas combinaciones, con esa profundidad. Sobre todo, con ese pie, ¿no? O sea, saber cuándo te la doy, cuándo voy al espacio. Me ha gustado el Athletic. El primer tiempo, si cogemos en bucle varias jugadas, estaríamos un buen rato disfrutando, ¿eh, profe?
Todos querían saltar, todos querían jugar, todos querían participar. Ha habido una de Guere que ha saltado la línea también, tirando un desmarque al espacio. A mí es que yo pensaba que estábamos viendo otro tipo de deporte, del que llevamos viendo, desgraciadamente, bueno, el último año, vamos a decir. Me ha llamado la atención una jugada, es un saque de banda en la primera parte también, que creo que es Berenguer, que íbamos ganando 0-2 ya, y va corriendo a sacar de banda. Entonces, efectivamente, coincido contigo, Kevin.
Se estaban gustando.
Sí, el equipo estaba disfrutando en el campo, sí, sí.
Sí, me ha gustado primero la propuesta ofensiva que el entrenador ha hecho en los tres partidos y hoy sobre todo lo que has comentado, ¿no? Que con balón ha habido muchas ganas de asociarse, de jugar entre ellos, moverse y sobre todo siempre alrededor del balón. Pero todavía me ha gustado más que en el segundo tiempo, cuando no hemos tenido el balón, hemos sido capaces también de disfrutar estando ordenados, trabajando y siendo muy serios en lo colectivo.
Os recuerdo el WhatsApp del programa, es 688-89-36-35. Seguir opinando, seguir mandándonos mensajes, porque es una gozada. Por cierto, aquí hay un mensaje que recibo y estoy muy de acuerdo también. Laporte, pues no ha sido su noche. No está siendo su estreno liguero. En Barcelona no estuvo bien. El día del Sevilla jugó un ratito y sí que demostró su jerarquía, pero hoy también ha habido alguna imprecisión, algún balón que se ha comido, ha estado nervioso, alguna marca. Pues Laporte no ha estado bien. Y creo que hay que decirlo, ¿no?
Estaba esperando ese mensaje porque estamos hablando de todo lo positivo y efectivamente también ha habido cosas negativas. Y a mí me llamó la atención su participación de hoy. Creo que no es la primera vez. No estuvo bien tampoco en Barcelona. Está de pretemporada, podríamos decir.
Creo que tiene todavía arena en los pies.
Tiene toda la pinta, Kevin. Su titularidad de hoy también me ha sorprendido y me está cometiendo un pecado continuo, recurrente, que es llegar tarde a algún cruce, como hoy, pedir faltas, esperando que se las piten por ser vos quien sois, no se las pitan y dejas el equipo colgado. Y me parece que en eso tiene que darle una vueltita, porque está claro, y luego hablaremos del árbitro, que tengo muchas ganas, más habiendo ganado, que no nos van a regalar nada. Y hoy lo ha hecho dos veces. Hay un córner también que defiende mal, que es la que va al larguero.
Sí, el remate de Orión Yuzga.
Sí. Va lento y poco contundente. Y
bueno, pierde la marca.
Vamos a pensar que eso, que le falta todavía un poquito de rodaje, que ha llegado el último y que tiene ampollas de la pretemporada.
Y estábamos esperando a esta noche, y es verdad, hay que gozarla, pero estoy contigo, hay que sacar el bisturí y te voy a decir lo que no nos ha gustado. Y a otro oyente que nos dice, bien, pero en el fútbol profesional no se pueden regalar tantos saques de esquina, Laporte, Areso, y ha sido así.
Sí, al final sí que hemos regalado saques de esquina, pero es cierto que sobre todo lo preocupante ha sido que en alguno de esos saques de esquina pues ha habido esa falta de intensidad que habláis de, por ejemplo, de Merick Laporte en el remate de Yucla, que ha hecho que al final cuando tienes un partido que lo tienes tan bien dominado, pues se te pueda ir, ¿no? Yo creo que aparte de Laporte, yo también ensalzaría el trabajo de Aitor Paredes, que al lado del eje de la zaga hoy creo que ha hecho un partido muy serio y ha ayudado a que el equipo defensivamente sea bastante fiable.
Y otro mensaje con vídeo incluido de Vigo, maravilloso, desde la grada, nos dice: no, pa' chavalería, hemos estado en Vigo y primera parte de 10. La pena los fallos de cara a gol y Laporte un partido muy flojito en los choques. Muy de acuerdo, en los duelos, falta de contundencia. Incluso voy a decirlo, hay momentos que le he visto como muy sobrado, ¿no? Como desconectado por momentos, como el partido está muy tranquilo y cuidado, que en el Atlético jugar de central, en cualquier equipo es difícil, en el Atlético más, ¿eh? Muchos metros a la espalda, hay que estar muy concentrado, rápido en los duelos y con este Atlético de Terzic, cuando sale bien, bien, pero que no se nos olvide, ¿eh? Nada más empezar el partido, desajuste defensivo grave y ocasión manifiesta del Celta, ¿eh? Que vamos a ver a un Atlético que va a generar mucho, pero como no estemos enchufados, vamos a conceder, ¿eh, profe?
Lo hemos comentado, la espalda del Atlético es dinamita este año. Y me gusta, ¿eh? Me gusta el concepto, porque cuando robamos bien, cuando estamos ajustados, es que ha sido un auténtico espectáculo. Pero claro, esos saltos, como falle uno en la cadena, como falle un eslabón, nos cogen. Y lo vimos en pretemporada, porque el partido de Bérgamo tuvo mucho que ver, ¿no? Todo esto sufrimos muchísimo corriendo hacia atrás. Entonces hoy, efectivamente, gracias a Dios, el partido se ha puesto de cara, vamos a decir, relativamente pronto, pero nos ha costado entrar.
Sí, porque sobre todo el primer tiempo el Atlético, como bien habéis dicho, ha saltado arriba la presión, entonces ahí los duelos individuales son clave y cuando tienes mucha distancia para los centrales para correr hacia atrás, pues tienes que ser muy contundente y muy agresivo, y si te falta la intensidad pues sufres.
Oye, por cierto, hoy han quemado a Manijaya, espero que hayáis disfrutado de las fiestas. Este trío que está aquí hemos disfrutado, porque algún día también hemos pisado la noche bilbaína, sí, es una gozada.
Sí,
por cierto, para el 6 de septiembre tenemos dos entradas para Operación Maletero. Teatro del bueno. Así que Madrid es la palabra maletero. Es una divertida comedia, protagonizada por Gurutze Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto. Así que Madrid es la palabra maletero y entras en el sorteo de dos entradas. Así que quiero recibir WhatsApp. Maletero, maletero, maletero. Será buena señal que nos estéis escuchando para el 6 de septiembre. Venga, Madrid es la palabra. Volviendo a Laporte. Estoy de acuerdo. Otro WhatsApp que hemos recibido. Laporte, que no se queje de tantas faltitas y que siga jugando. A jugar.
Eso es, a jugar y sobre todo a marcar intensidad, ¿no? Porque al final un jugador con esa jerarquía que viene de ser nada más y nada menos que campeón del mundo, pues tiene que darnos un salto de calidad, ¿no? Yo creo que necesita lo que habéis dicho, ¿no? Quitarse las chancletas y darse cuenta que hay que ponerse ya los tacos bien afilados y que la temporada va a ser larga y esperemos que bonita para el equipo y él tiene que ser uno de los baluartes.
Por cierto, dicen, el pase dices que iba con música. Lo que rasca Íñigo Ruiz de Galarreta y reparte es ópera de tenor y soprano de élite. Me encanta también escuchar esto porque a mí me gustan los centrocampistas que rascan, pero que rascan cuando hay que rascar. Y creo que Guere, por su forma de jugar, también oxigena mucho a Galaxy. Entonces, podemos ver una versión de Galaxy, la que tiene de la luz, el pase, el criterio, la pausa, la calidad. Claro, porque Guere te hace ese trabajo sucio. Pero ojo, que Guere con balón, algún despistado igual no se ha dado cuenta, tiene buen balón, ¿eh? O sea, que sabe lo que juega. Creo que hay una dupla ahí, jugosa no, profe, más que jugosa, ¿eh?
Pero los superclases no pueden rascar, ¿o qué?
Tienen que rascar.
Hay que rascar, ¿no?
Y el día del Barça, yo eché de menos rascar.
Hay que rascar. Y además es que tampoco me parece exagerado lo que rascar. Es un tío muy listo, que sabe dónde tiene que estar y tiene el fútbol en la cabeza y hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Y además, esas rascadas a nosotros nos las penalizan bastante más que a otros. Porque hoy también, que es consecuencia directa del modelo de juego de Terzic, ha habido bastantes faltas, para mí, dudosillas en la presión, muy arriba, además, que ha pitado nuestro amigo Busquets Ferrer, que nos ha cortado potenciales transiciones, que luego la realización del partido no ha repetido y que me habría encantado ver. Entonces, no sé si Galarreta rasca mucho, poco o nada, pero yo creo que hace lo que tiene que hacer.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. En el tema de Guere Navarrena, sobre todo, que hablábamos, también parece un jugador que encima va al espacio, o sea, corta, tira línea hacia adelante. Y luego en el tema de Ruiz de Galarreta, el ejemplo claro ha sido el pase de gol a Robert Navarro, que ha sido él el que ha cortado y es el que ha metido el pase. O sea, un centrocampista, como suelo decir, de corte y confección.
Aquí tenemos también, os recuerdo, ¿vale? Por si queréis entrar líneas abiertas en ese 94-423-8480, podéis llamar tranquilamente, opinar, eso sí, os pedimos cortita y al pie. Queremos que entre más gente, o sea, que sea una intervención pues concisa y al grano. Por cierto, aquí me dicen, opa, Kevin, Iñaki y Nico llegarán a su mejor versión. Estoy convencido, pues ojalá, si son jugadores diferenciales, que si están bien, lo va a agradecer Athletic. Y es que les esperamos hace tiempo. Y si los buenos aparecen, pues tendremos más opciones. Venga, ahora vamos a la sección de los misters, los entrenadores, los que sufren en el banquillo. Vamos a Mr. Pentland.
Mr. Pentland, la visión de nuestros entrenadores para analizar el partido desde la experiencia, el rigor y la mirada crítica.
Hotel Ocamiño, ubicado en el centro de Durango. Disfruta del entorno a los pies del Parque Natural de Urkiola y a tan solo 35 kilómetros de la costa y de Bilbao. Desde habitaciones individuales hasta triples, además una de ellas con jacuzzi. Ideal tanto para trabajadores de la zona como parejas, amigos y familia. Y disfruta de nuestra comida gallega dentro de nuestro asador, Asador Botafumeiro. Hotel Ocamiño, calle Ollería 8, Durango, Vizcaya. Reservas en teléfono 946-21-60-36.
Venga, turno para el míster y esta jornada nos acompaña Javi López. Gabón, Javi.
Gabón, Kevin.
Bueno, míster, contento, ¿no?
Sí, joder, desde la pretemporada, sin duda, la mejor primera parte que hemos visto de la era Terzic.
Nos hacía falta a todos, ¿no? Y yo creo que le hemos gozado, le hemos disfrutado. Primera parte brutal, lo estamos comentando. Pero hazme un pequeño análisis, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú con tu prisma, ¿no? De míster.
Pues a mí la primera parte me ha parecido increíble porque, bueno, todos los jugadores han asumido riesgo, que se ha hecho una presión altísima y cada uno se la jugaba a la par, responsabilizándose de que si se le iba la marca nos podían ganar balones a la espalda, pero la presión ha sido muy buena y altísima en todo momento. Hemos generado muchísimas ocasiones. Aparte de los dos goles, hemos tenido muchas más ocasiones para el resultado hubiera sido un poquito más amplio. Sí que es verdad que ellos también han tenido alguna pero Unai Simón lleva una temporada espectacular y cada acción que la toma, decisión que toma, está siendo espectacular, tanto en la primera parte como en la segunda.
Javi, tengo la sensación de que esta temporada la vamos a gozar, y no digo porque hayamos ganado hoy. Yo lo tengo claro porque creo que hay plantilla, hay míster, hay ilusión, hay mejores jugadores, o sea, yo creo que vamos a gozarla, pero también lo vamos a pasar bien en el sentido que vamos a entretenernos, porque hay días que vamos a sufrir, porque atrás tenemos que ser más contundentes, ¿eh?
Sí, yo prefiero ir poco a poco porque hoy con el resultado estamos todos eufóricos, pero si hubiera perdido hoy ya la gente estaba echando a Terzic. 9.0 puntos de 9, tal, ahora pues bueno, cuando cambias pues las cosas se miran de... desde otro prisma. La verdad que es que hay jugadores diferenciales. Yo cada vez que toca el balón Sancet o Canales, es que es magia pura. Yo no conozco ningún jugador, y estamos hablando de niveles a nivel mundial, de ningún jugador que se gire con esa facilidad, que meta esos balones tan profundos, que te filtre esos pases, sin desperdiciar el trabajo que ha hecho Galarreta, que hoy ha estado a un nivel espectacular. Pero jugadores como Canales o Sancet, hay pocos de esos que te crean esa magia. Y yo, sinceramente, pues sabía que iba a haber muchos cambios de alineación, pero también había algunos que me han sorprendido. Y también Terzic se ha arriesgado, dejando a Nico Williams en el banquillo, dejando a Guruceta, más habiendo sacado 0 puntos. Y oye, pues le ha salido bien, me alegro. Y a partir de ahora, pues bueno, a ver si tenemos un poco de suerte, seguimos con la racha. Y la semana que viene en San Mamés, esta semana en San Mamés, pues enganchamos otros 3 puntos ganando al Atlético de Madrid.
Y sobre todo hay que pedirles regularidad a gente como el 8, ¿no? Que no pueda aparecer una vez al mes y aparece. O sea, queremos que sea constante, regular y que marque esas diferencias, porque es que es un jugador, si no, lo vamos a descubrir. O sea, cuando está, no, no. Espectacular.
Es el que aquí todo el mundo dice Nico, pero a mí el que tiene que llevar la mochila y el peso del equipo es Sancet, sin ninguna duda. Y este año cada vez se va a exigir más a Canales porque tiene esa calidad que pocos jugadores tienen. Y luego quería comentar, sí que es verdad que en la segunda parte, pues igual hemos jugado un poco con el resultado, con el freno mano echado, porque sí que ha habido varias fases del partido que hemos estado en bloque bajo y en bloque medio durante mucho tiempo del partido. Incluso así ha habido alguna contra, y para mí el penalti de Nico, que lo he visto varias veces, es, para mí es penalti clarísimo. O sea, hay contacto, y para mí es penalti clarísimo cuando la recorta. Pero igual hemos esperado, hemos jugado mucho con el resultado, y sí que es verdad que si el Celta tuviera metido uno, pues no sé yo cómo hubiéramos actuado, porque nos ha pasado en otras fases, en otras temporadas y en otros partidos. También está muy, sí que es verdad que a la contra y podemos haber hecho un tercero y matar el partido, pero tal como estaba la primera, sí que es verdad que al final acumulas cansancio, también tienes cambios, pero me ha parecido el equipo, sí que es verdad que han estado muy bien los repliegues y han basculado todos en líneas muy juntas, pero demasiado bajo desde el inicio de la segunda parte.
Javi, soy Argoich Ugalde. Te quería hacer una pregunta. Mira, todos estamos muy contentos con el primer tiempo, ¿no? Sobre todo por la presión que hemos realizado en campo contrario, que ha sido muy efectiva. Pero luego te quería comentar que el hecho de que haya jugado también Ruiz de Galarreta en el centro del campo, a ver qué crees, si ha fomentado esa precisión de cuando jugamos por dentro con esa claridad, ese juntarse Sancet, Galarreta. ¿Qué tal has visto al equipo en circulación de balón, en movimiento? Porque creo que ha sido un equipo muy, muy bueno en ese sentido, ¿no?
A mí solo tienes que ver el gol, la transición como ha sido en 2-3 toques y el pase que ha filtrado Galarreta para meter el segundo gol. A mí me parece que Sancet, estando en media punta y teniendo un jugón como Galarreta, nos da mucho más pozo en el centro del campo. Sí que es verdad que luego yo creo que Jaureguiza este año, por lo que se está viendo de inicio, lo va a pasar mal con Terzic, porque yo creo que así como el año pasado era para Valverde intocable, pues Terzic ve otras cosas que no vemos los demás, o día a día en Lezama, o que tiene varias alternativas más, esta vez apostado por Guere, pero a mí me parece que Canales con Galarreta, cada vez que, sobre todo en San Mamés, que tengamos la posesión, que vayamos a por el partido, tiene que ser un espectáculo cada vez que tengamos el balón, porque lo que dices tú, por dentro de las filtraciones de pases que hacemos y luego con las velocidades que tenemos en bandas, por dentro, si hacemos un poco las cosas medianamente bien y estamos bien en defensas, puede ser un espectáculo.
Gabón, Javi, soy Agustín Presmanes, encantado de saludarte. Gabón. Una de las cosas que más me llama la atención de este sistema de Terzic y de esta intensidad que tiene el Athletic es lo que nos descubrimos, ¿no? y lo que comentaba antes, ¿no? Ese riesgo que tenemos evidente de que nos cojan la espalda. Yo no sé tú cómo estás viendo esos ajustes, si crees que el equipo está en construcción, si realmente, bueno, es evidente que está en construcción, ¿no? Pero si esos mimbres que nos está proponiendo el alemán, ¿ves a un Athletic tan demoledor, digamos, como el que disfrutamos en la temporada de Marcelo Bielsa?
Pues hombre, todo necesita, yo creo, que amoldarse con el tiempo. Sí que es verdad que nos corremos riesgos, porque ya te digo, hoy con la presión altísima en la primera parte estábamos a la par, estábamos uno contra uno, o sea, no había espacios, El mediapunta actuaba de segundo delantero y cuando presionábamos en bloque alto nos poníamos como un 4-4-2, pero el uno de los centrales tenía que saltar al medio campo para estar a la par y que no estaba ninguno solo ni nos generan superioridad por dentro. Pero yo creo que se está viendo que Terzic al final quiere un equipo muy físico, que presionemos muy alto, que robo tras pérdida, que ataquemos mucho por bandas, está metiendo el tribote por dentro, arriesgando con mucho jugón, así como otras temporadas hemos tenido, pues podemos decir, un doble pivote más aguerrido, más contundente, más que iría balón aéreo y luego uno por delante que nos haría jugar. Pues yo creo que el sistema que lo que quiere Terzic es tener el balón, tener la posesión y un futuro atractivo. Lo que pasa que al final, pues lógicamente, hemos empezado la temporada los dos primeros partidos sin rascar ningún punto y al final, pues hoy porque hemos ganado, pero si no estaremos hablando de otra cosa. Pero yo creo que es un entrenador valiente, su idea, creo que tiene bastantes alternativas y varias variantes para hacer diferente tipo de cosas con el Atleti, tanto arriba, centro de campo, bandas, fíjate en bandas. Cualquiera que preguntaría a 10 personas te dicen que jugarían los Williams. Hoy han jugado, por ejemplo, Berenguer y Robert Navarro, son los dos que han metido los goles. Berenguer al final sí que acaba el partido bastante fundido de físico, pero el gol que ha metido ha sido un chispazo increíble. Y entonces, pues bueno, se está viendo que con Terzic no hay nombres, y sino que lo que está viendo durante la semana es lo que su plan que está viendo de cara al partido y al que mejor está en ese momento lo está poniendo. Hoy le ha salido bien y confiemos como Atleti Sales que esto siga así y los planes y la idea que tiene futbolísticamente, pues que le demos tiempo y que los resultados sigan saliendo seguro, porque plantilla hay.
Javi López, Eskerrikasko, por estrenar, en este caso tú, la de Mr. Pedlang. Vamos a contar contigo estas semanas, Mr. del Lugeraga, a disfrutarlo y nos escuchamos pronto.
Vale, Suri, Kevin.
Eskerrikasko, Javi.
Eskerrikasko.
Suri.
Venga, hacemos un alto en el camino hablando de planes. Tenemos aquí al profesor, ¿eh? Tú de planes sabes un rato, ¿eh?
Te puedes imaginar.
¡Buah! Venga, hacemos un alto en el camino, regresamos de inmediato.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Escucha bien, en SEAT Lugaritz este mes de julio estamos de enhorabuena. Nuevo SEAT Ibiza FR Plus desde solo 18.900 euros. León FR Special Edition por 23.900 euros. Y atención, unidades muy limitadas de Ateca Edición Especial con grandes, grandes bonificaciones. Si lo quieres, date prisa porque vuelan. SEAT Lugaritz, corre que te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
¿Necesitas un sofá? Ven a Fama Living. Con más de 54 años de experiencia, cuentan con un equipo de asesoramiento que te ayudará durante todo el proceso para que encontrar el sofá de tus sueños sea más fácil que nunca. Con una amplia gama de textiles y modulación, conseguirás hacer de tu sofá el espacio favorito del hogar. Visita sus dos tiendas en Francisco Ibarra número 8 en Durango y Plaza Sagrado Corazón número 1 en Bilbao.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
¿Buscas moda masculina con estilo y las mejores marcas? Ven a Coco, tu tienda de moda para hombre en Bilbao. Descubre una cuidada selección de ropa, calzado y complementos de marcas como Fred Perry, Nudie Jeans, Lil and Scott, Elvin y el calzado de Purey. Te esperamos en Telesforo Aranzadi, número 8. Abrimos también el domingo a la mañana. Coco, viste diferente, viste Coco.
Venga, la 1:05 y aquí seguimos cortando el bacalao. Mensajes, en el WhatsApp del programa, os los voy a recordar, el número 688-89-3635, y si queréis también entrar por teléfono, el 94-423-8480. Y aquí nos dicen, hoy he vuelto a disfrutar con mi Athletic, pero ojito, Nico, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? El fútbol en Bilbao es un juego de equipo en el que debe brillar el colectivo. Hoy un montón de desatascados y no las figuritas que juegan para defender su prurito personal. Bueno, aquí hay una buena para Nico. El sábado, Nico al banco y Ale Robert al campo. Bueno, aquí uno se ha quedado a gusto con Nico Williams, ¿eh? Ha habido aquí un golpe directo a Nico, ¿eh? ¿La han visto? Pues eso, lo que hemos comentado. Es verdad que ha estado un poquito egoísta en esa acción.
Pero no ha jugado de titular. Está en el banquillo.
Está en el banquillo. La gente quiere ahora a Robert. Eso funciona así. Ahora bueno, ya, ¿eh?
También
a esperar.
Hay que ver. Desde luego que Nico nos tiene que arreglar su mejor versión. Pero yo hoy me quedo con la parte positiva, que es que le he visto muy activo en las ayudas. Entonces, bueno, y luego, pues sí, la que falla en el mano a mano, pues es imperdonable, me parece a mí, y el pase a Guru en el contraataque, yo creo que también se lo tiene que hacer mirar. Pero también quizá en esa le notaba, como a Aymeric, con algo de falta de chispa. Entonces quizá entre que ha pensado, le ha visto a Guru y al final se ha metido en un jardín, que es la jugada que acaba en el penalti.
Lo que pasa es que muchas veces estoy de acuerdo con lo que ha comentado el oyente, que es que el fútbol al final es colectivo, y para que brillen las individualidades tiene que brillar primero el colectivo, y en este caso también es importante que el fútbol es competencia, y que hoy Nico haya estado en el banquillo y hayan jugado, por ejemplo, Berenguer y Robert Navarro, es importante porque quiere decir que hay plantilla y que el entrenador está fomentando el hecho de que priorice el rendimiento del momento en el jugador, que es lo más importante que hay en el fútbol, porque por nombre nadie puede saltar al campo, lo que tiene que saltar es el jugador por estado de forma, y en este caso, pues Nico ha venido del Mundial, seguro que coge un estado de forma en el que va a seguir siendo un jugador diferencial, pero en este momento si hay otro jugador que está más en forma en su puesto, pues debe jugar otro y ya está.
Otro mensaje, muy buena primera parte, pero con equipos grandes, esa presión tan alta nos pasan por encima. Los cambios antes y el mejor Guere con tarjeta debía haber sido cambiado. Hablan del peligro que puede ser jugar así contra otro tipo de equipos.
Pero es que eso lo hemos visto la semana pasada contra el Barcelona y el equipo no salió así. Con el Barcelona el equipo salió en una presión más, digamos, de bloque medio, con un 4-4-2 más zonal, y sin embargo Terzić ha optado, porque el Celta es un equipo que en salida de balón es un equipo que siempre prioriza la salida de balón, ha optado por salir en una presión alta y en este caso la ha salido bien. Yo siempre dije que Edin Terzić es un entrenador, cuando ha estado en el Dortmund, que es muy camaleónico, que juega según un poco al
en función del
en
rival,
función
¿no?
del rival, y lo ha demostrado también en el segundo tiempo, que en el segundo tiempo yo creo que ha habido momentos en los que el equipo ha bajado físicamente, sobre todo porque Galarreta da para lo que da, ha perdido el balón y en ese sentido pues ha jugado un poquito un bloque más medio, esperando y buscando las transiciones.
Una de las grandes novedades es que vamos a ver un Atleti camaleónico, encantados de la vida, ¿eh? En función del rival, en función de lo que tienes, en función de cómo están tus jugadores. Eso es fútbol, ¿no?
Esas variantes son deliciosas, sobre todo que lo que transmite el entrenador es que está trabajando, que sabe lo que tiene, cada vez sabrá mejor qué es lo que tiene y qué es lo que le puede dar cada jugador. Me encanta que no tenga complejos. Para mí las rotaciones de hoy han sido brillantes. Creo que hace los cambios en el momento en el que los tiene que hacer y los que tiene que hacer, lo comentábamos algo. Y a mí, ya os digo, el día del Sevilla ya me transmitió algo distinto, quizá también porque veníamos arrastrando una temporada la pasada que queríamos, creo que casi todos, que se terminara. Pero a mí me gustó lo que vi en San Mamés. Saldremos de dudas este sábado contra el filial, a ver si... ¿no?
Cómo me gusta contra el filial, ¿eh?
Si somos capaces de mantener este estilo de juego o realmente Terzić propone otra cosa distinta. El año pasado quizá uno de los mejores partidos en San Mamés fue precisamente este contra
el filial.
Contra el filial.
Y el PSG, ¿no? Los enlazamos casi seguidos. Fueron dos partidazos y fue precisamente dos de los mejores partidos del Atlético, precisamente porque fue una presión asfixiante y muy alta. Veremos el sábado. Muchas ganas de este partido. Estos tres puntos creo que nos darán bastante poso y a por ellos.
Nuevo mensaje en el WhatsApp del programa. Aupa Kevin, Soriana por esta nueva etapa. Me quedo con la intensidad y las ganas de Berenguer y de Iñaki. Aupa Atlético y gol a Marijaya. Por cierto, hablando de importancia de los tres puntos, lo tengo claro. Esto ha sido oro en el vestuario, ¿eh? Cómo lo han celebrado. Había una sensación de necesidad, y estamos en agosto, ¿eh? Pero después de los partidos, de cómo habían ido, ¿no? Sevilla, Barcelona, y sobre todo lo que se había generado en el vestuario, que el otro día no dan declaraciones, problemas internos, luego hablaremos del tema, ¿eh? Que lo han dejado bien claro. Lo comenté yo aquí al término del encuentro el otro día, claramente. Yo dije, os digo claramente porque es así, no es una pataleta porque les quitan las entradas. Lo dije claramente, pues porque era así, y hoy Unai Simón e Iñaki Williams pues lo ha confirmado, que hay muchas más cosas. Luego hablaremos de ese tema que también ha traído cola y esperemos que se solucione cuanto antes. Pero Argoic, ¿qué ganas, qué necesidad, insisto, de esos tres puntos, ¿eh?
Sí, porque al final en el fútbol de élite el juez implacable es el resultado. Al final tú puedes estar haciendo cosas bien o se ven cosas alternativas, mecanismos diferentes, pero como el balón no entre y no vayas ganando partidos y sacando puntos, pues al final empiezan a aflorar los problemas.
está claro que en este caso, pues bueno, ha sido una victoria balsámica en Balaídos y seguro que va a ayudar para que a partir de ahora las cosas se hagan con un poquito más de sosiego.
Venga, que tenemos llamada, vámonos al teléfono. ¡Llámame!
Teléfono Zurigorri, queremos saber qué pensáis y cómo habéis vivido el encuentro, así que ya sabéis, coged el teléfono, llamadnos y os escuchamos en el 94-423-8480. Líneas abiertas.
Venga, líneas abiertas, Gabón.
Sí que hay, Gabón, y gracias como siempre, Kevin, por abrir el micrófono. No. Tres cositas rápidas, como un tiro.
Venga, va.
Primero, hoy me ha gustado un montón el Atleti, me ha gustado un montonazo, o sea, no hay nada que decir. Segunda, tienen que jugar los que mejor están, o sea, nada de nombres, y creo que el mensaje que habéis leído antes, bueno, pues es más que aleccionador. Tienen que jugar los que mejor están y dejémonos de tonterías. Y otra cosa, ha comentado Unai Simón, de la rueda de prensa, que esto deviene el problema interno del club de hace 4 años. Y mi pregunta es, ¿no tendrá nada que ver este problema interno que tienen con el final de la temporada pasada? Porque, bueno, a mí me gusta el fútbol como a vosotros, y yo, sinceramente, a partir del partido, 12 partidos antes de terminar la temporada, yo no entendí nada, porque con un pedazo de entrenador como Ernesto Valverde, que es un pedazo de entrenador, el Atleti se dejó ir. Y como hoy, los que marcan la diferencia, sí, Terzic sí, pero son los jugadores que tienen que interpretar perfectamente el libreto que marca el entrenador. Simplemente eso, ¿eh? ¿Vale?
Venga, Eskerrikasko. Bueno, pues nos ha puesto un abrazo. Nos ha puesto encima de la mesa el tema ese de que hoy han hablado, de que Unai Simón e Iñaki Williams han hablado de esos problemas internos, que va a haber una reunión próxima. Uno ha dicho que hay fecha, el otro ha dicho que no hay fecha. Ha habido un poco falta de comunicación entre ellos, pero bueno, seguro que es esta semana. Y Presmanes, profesor, te pregunto, ¿cómo has vivido tú desde fuera esta situación de que no vamos a hablar porque hay problemas internos y toda la bola que se ha generado estos días?
A mí me ha parecido impresentable. Yo creo que las cosas de Palacio se tienen que gestionar dentro. A mí me ha parecido, no sé el nivel de bola, Iñaki ha dicho, ¿no? Unai ha dicho lo de la bola de 4 años. El mismo Iñaki ha dicho, no queríamos hacer tanto ruido, pero coño, si te plantas y no sales a atender a los medios, no haces lo que tienes que hacer, pues ya estás dando señales de que quieres que haya ruido.
Luego, tengo un titular de Iñaki Williams, que habla de que vayamos felices a trabajar. Lo tengo aquí apuntado.
Vamos a ver. A mí, si el Athletic es diferente y gure estilo A, el Athletic tiene que ser diferente para todo. Yo entiendo perfectamente que hay diferencias entre la junta directiva y la plantilla. Y además, yo tampoco me tragaba que era solamente por el tema de la gestión de las invitaciones. Evidentemente, todo apuntaba que había algo más. Parece ser que hoy han soltado, ¿no? Parece ser no. Hoy han dado alguna pista más en estas adivinanzas. Tanto los seguidores como sobre todo los socios del Athletic Club no tenemos por qué estar aguantando estas cosas en público. Las cosas, yo creo, además, la imagen que proyectamos, sobre todo con la gente que nos quiere hacer daño, es patética. Entonces, ¿somos un club único? Sí, pues guardemos la casa y tratemos de protegernos, porque estas cosas lo único que hacen es un ruido innecesario que además se ha juntado con esos 0 puntos y esa ansiedad por ganar. Si hoy no ganamos, ¿qué pasa? ¿Estamos en agosto y está la casa en llamas? No lo puedo entender. Y respecto a la actitud de unos y otros, yo no defenderé nunca al 100% ni a la junta directiva ni a los jugadores, creo. Seguramente que cada uno tiene sus motivos para aplicar sus acciones o para, pero lo que no entiendo es que no hablen, es lo que no entiendo. O sea, tampoco entiendo que la junta directiva, si es que ha sido así, tome decisiones sin consultar con la plantilla. O hoy se ha hablado de empleados del club y del equipo,
jugadoras del equipo femenino. El otro día, terminando del partido, lo dijimos claramente, que había más cosas. Yo fui bastante contundente, porque incluso me han criticado, esto funciona así. O sea, en Twitter he tenido unos días de bastante movimiento, porque decían, Kevin, tiras la piedra y escondes la mano. Y yo, no. Yo soy Kevin Doyle. Yo sé, evidentemente, que no es por las entradas, que hay más cosas detrás y que viene de lejos y que esta era la gota que colma el vaso, y lo dije. Pero yo no soy quien para contar todo lo que ha pasado. Que sean los protagonistas los que se han plantado, los que han dicho no queremos hablar y que cuenten ellos los problemas que tienen. Y claro que nos llega información. Pero si os dais cuenta los periodistas, si contamos, porque contamos. Si no contamos, porque no contamos. Pero siempre los culpables y los que somos anti-Atleti, muchas veces somos la prensa. Y de verdad, yo no lo dije con ninguna tipo de mala intención de malmeter, ni mucho menos. Yo dije, oye, el que piense que es una pataleta porque no les dan entradas, que no es así. O sea, es que es un poquito de sentido común. Y de verdad, claro que han pasado cosas en estos años, claro que han pasado cosas, pero si lo ha dicho Unai Simón, son 4 años, y Iñaki hablaba de ir feliz a trabajar y sobre todo de derechos de empleados, de jugadoras del Atleti. O sea, han hablado por encima de bastantes cosas. Entonces, que se junten, que solucionen el tema, pero que aquí estoy contigo, ¿eh? Responsabilidades para todos, ¿eh? Directiva, por supuesto, que igual ha apretado demasiado o que igual ha actuado un poquito de una forma, pues eso, aquí mando yo, aquí soy el presi, aquí se hace lo que digo yo, y los jugadores que están acostumbrados muchas veces a vivir demasiado bien, quizá puede ser también. Entonces, responsabilidades para todos, pero que nos lo expliquen.
Y sobre todo luego también que a la hora de tomar decisiones tengan que ser conscientes de las consecuencias y quién las paga, ¿no? Porque al final yo lo que quiero decir también es que ellos de repente deciden no hacer declaraciones y ¿quién sale ganando con eso? ¿Sale ganando el club? No, que al final recibe pues menos dinero por el tema de televisivo y tal. ¿Quién sale ganando? ¿El aficionado? Tampoco, porque no le permite que sus jugadores después de un partido salgan en la rueda de prensa comentando la situación de lo que ha pasado en el partido y tal. Los medios de comunicación, ¿qué culpa tienen de que ellos tengan problemas con la directiva? Esa es la forma de protestar, al final no dando entrevistas a los medios de comunicación. Me parece una situación que ha sido para mí bochornosa a nivel de club y sobre todo a nivel de imagen para el Athletic. Como hemos dicho, hay mucha gente siempre esperándonos fuera para vernos las vestiduras, para rasgarnos las vestiduras, y nosotros lo que tenemos que hacer es dar una imagen a la altura de este club, que tiene un montón de años, un escudo muy serio que defender, y a la hora de protestar se puede hacer de otra manera, a nivel más silencioso, más entre bambalinas, y solucionar los problemas, porque al final proyectamos una imagen deplorable.
Por cierto, hablando de más declaraciones de Iñaki Williams, él ha dicho, pronto se sabrá todo. No, todo no lo vamos a saber. Evidentemente, o sea, cuando resulta que se habla de muchas cosas, hay bastante silencio, hay hermetismo, es un problema interno que lo han sacado ellos públicamente, porque si ellos no dan declaraciones y preguntamos por qué pasa y te dicen que hay problemas internos, ellos han generado este problema, lo han hecho público, mejor dicho. Entonces, eso de pronto se sabrá todo, no me lo creo, y el míster estaba preocupado. Me lo creo y mucho. Para Terzic, vaya percal, ¿eh?
Si vienes a un sitio que te lo venden como algo único en el mundo y en el minuto 2 ya tienes un fuego cruzado de semejantes dimensiones, sobre todo que lo han hecho público sin hacerlo público. Es pataleta de infantil. Sí, sí. Siéntate y resuélvelo. Exacto. Pero esto de no hablo, me siento, el aficionado no te escucha, quiero decir, deben hacerlo. O sea, no me ha parecido oportuno y yo creo que espero, decías tú, que Iñaki dice que nos enteraremos de todo. ¿Y por qué? Si es que igual no tenemos por qué saberlo todo, ni ganas.
Lo que necesitamos es que estas cosas no sucedan, ¿no? Y que haya lo que comentaba yo la semana pasada, ¿no? Que al final las distancias entre la junta directiva y la plantilla, y la plantilla y la afición, y todo lo que es el entorno Atleti, sean cortas. Porque al final lo que nosotros necesitamos como club es unión e ir todos a una. Y todo esto lo único que consigue es que haya problemas que al final no tiene por qué ser el caso, pero normalmente se suelen traducir en problemas en el campo, y al final eso puede generarnos muchísimos problemas en tema de pues eso, de que no se realice el fútbol que hay que hacer en el campo o que los resultados no salgan.
Bueno, y alguno que decía por ahí que Kevin Doyle ha dicho lo que han dicho todos los periodistas, ¿no? Yo doy mi opinión, yo tengo mi opinión, yo tengo mi información, tengo mis fuentes, y yo lo dije aquí el otro día al acabar el partido. A mí lo que digan mis compañeros, pues puedo estar pendiente, pero yo soy Kevin Doyle y opino. Y se me ha criticado, incluso, no, está diciendo lo que dicen todos, no, echa la piedra, esconde la mano. Que no nos toca a nosotros contar los problemas que tenemos con los del Atleti y con la directiva. Que lo cuenten ellos si quieren. Pero claro que nos llega información y manejamos información. Y muchas veces nos callamos más de lo que la gente cree. Y es así. Insisto, si decimos porque decimos, y si no decimos porque no decimos. Pero este tema creo que lo tienen que solucionar dentro, ya lo han hecho público, pero que lo solucionen ya.
Nadie les obliga a contarnos toda la película. Y es que probablemente no tengamos por qué saberla. Y lo peor es andar lanzando titulares poco aterrizados. Y los empleados, y el femenino, pero ¿qué está pasando?
Claro.
Porque luego, además, ellos mismos reciben muchos palos, ¿eh? Porque los jugadores, o sea, la posición clásica en este mundo es decir que son unos acomodados, que se quejan por todo, que quieren...
¿Por qué se quejan con lo que ganan, lo de las entradas? Pues esos comentarios, los que insisto, que ellos no se quejan por lo de las entradas.
Pero es que eso es demagogia barata. Claro. Quiero decir, es que es muy fácil sacudir al futbolista, pero ellos también tendrán derecho a defenderse. Pero seguramente su posición quede mucho más sólidamente defendida.
Si lo cuentan, ¿no?
Si lo cuentan,
claro.
O si no lo cuentan. Pero desde luego, con las verdades a medias, Lo que se genera es un ruido que no es, ni muchísimo menos, característico de este club, ni debe serlo.
Y no lo hemos dicho nosotros, ¿eh? Hay muchas cosas, literal lo leo, porque lo han dicho hoy, hay muchas cosas y es una bola de hace 4 años.
Pues que lo arreglen.
La bola se ha hecho grande.
Pues que lo arreglen.
Claro, pues la bola se ha hecho porque al final ha habido mucho hermetismo y no se han arreglado los temas. Y lo que tiene que pasar en esas situaciones son que sea quien sea, lo mejor es sentarse, hablar y solucionar el problema, sobre todo siempre a favor de lo que es el Atleti, que es lo importante.
Bueno, el WhatsApp, os lo repito, el 688-893635, nos comentáis lo que queráis. Y ahora vamos a hablar también del colegiado, vamos a hablar un poco del árbitro, a ver qué os ha parecido, porque aquí al profesor le ha puesto un poco calentito, el colegiado de hoy sí le ha puesto calentito,
bastante.
Para mal. Así que venga, vamos al silbato.
El silbato. Analizamos la actuación del colegiado con rigor, experiencia y el reglamento en la mano.
Si estás buscando gafas que marquen la diferencia, en Ópticas Ibarreta somos especialistas en gafas progresivas y ocupacionales y contamos con las gafas más especiales y diferentes de Bilbao. Ven a visitarnos en nuestras dos ópticas, en Zorroza, calle Estrada de Avaro número 5 y en Bilbao, calle Navarra número 1. Ópticas Ibarreta, vemos contigo.
Gorka Gardeazabal, Gabón.
Gabón, buenas noches.
Bueno, te preguntamos por Busquets Ferrer. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, un partido fácil, sin ninguna complicación y que desde mi punto de vista ha cometido un error en la tarjeta que le muestra a Yuri, que no le veo ningún sentido. Y luego hay otra acción que es la del posible penalti sobre Nico Williams. Bueno, como se está arbitrando hoy en día en la Liga Española, pues ese tipo de contactos se están sancionando como penalti. Es una jugada un poco gris, probablemente si es en el otro área y es a la inversa, quizás nos parece que el contacto, nos pudiera parecer que el contacto no es suficiente, pero bueno, el contacto existe. Quizás Nico exagera un poco la caída y eso es lo que le ha podido inducir al error al árbitro, pero bueno... Es lo que se suele llamar a veces penaltito, si lo pita no pasa absolutamente nada y bueno, en este caso lo mejor que podemos decir esta acción es que gracias a que el Atleti iba ganando 0-2 pues no ha tenido ninguna influencia en el marcador, pero bueno, es una acción que es perfectamente pitable como penalti, por supuesto.
Gabón Gorka.
Gabón.
Soy Agustín Presmanes, estoy absolutamente de acuerdo con absolutamente todo lo que has dicho y me alegro mucho porque a mí me ciega muchas veces la subjetividad y mi pasión Athletic Sale. Pero una de las cosas que veo con más frecuencia en San Mamés y en los partidos de fuera, insisto, dentro de mi subjetividad, son estos árbitros que quizá no te pitan nada clamoroso en contra, pero que aplican criterios distintos en cuanto a las tarjetas, y estoy de acuerdo contigo. La de Yuri en el 48, a mí me parece un fallo del árbitro que es absolutamente incomprensible. Y además es lo de siempre. Yuri Berchiche, al que todos conocemos...
La matrícula.
En el minuto 48 ya está con amarilla. Y eso te cambia el partido. Desde luego que no te lo cambia más que te piten un penalti injusto, ¿no? Pero ya te está condicionando. Porque Yuri ya tiene que levantar el pie del acelerador. Y como eso, y antes lo comentaba, no sé si estás de acuerdo conmigo, porque me encanta hablar contigo para aprender e intentar sosegarme más en mis análisis arbitrales. ¿Qué te han parecido esas faltas o faltitas para mí muchas veces que nos pitaban en la presión, ¿no? En la primera parte del Atleti ha estado súper agresivo y para mí ha habido varios robos que no eran falta y no ha dudado en pitarlas. Mientras que al revés, cuando el Celta presionaba o cuando el Celta pujaba en algunas acciones, las pitaba sin ningún tipo de duda, ¿no? Entonces, esa falta de criterio en jugadas similares a mí hoy me ha sacado de quicio con este chico al que, bueno, pues le tengo cogida la matrícula desde un partido que hizo en San Mamés, ya no me acuerdo contra quién, y me pareció eso, que sobre la marcha aplica criterios distintos ante un equipo y otro.
Sí, coincido bastante con lo que acabas de exponer. Yo en la primera parte ha habido varias acciones que en la presión nos ha pitado falta en contra. Sobre todo un par de ellas a mí, bueno, me ha parecido que no había falta. Bien, es cierto que tampoco he tenido las repeticiones oportunas como para cerciorarme, pero en directo, desde luego, coincido plenamente con tu apreciación. En cuanto a la entrada de Yuri, pues yo para mí no es ni falta.
Totalmente, Gorka, ni falta. Aquí no hemos visto falta, ¿eh?
Por eso, llega el balón claramente, va con fuerza, pero vamos, sin poner en riesgo la integridad del adversario en ningún momento. Lógicamente lo derriba porque es una disputa, pero vamos, no he visto ni falta. Entonces, sí, ya te digo que ha sido un partido sencillo, además, que no ha tenido ninguna dificultad. Pero bueno, pues sí, eso con esos lunares y bueno, insisto en que la jugada de Nico al final tampoco tiene mayor relevancia, dado que bueno, pues hemos ganado el partido y no ha influido para nada, pero bueno, es una acción que, como os he comentado antes, como se está arbitrando en la Liga Española, normalmente ese tipo de contactos en el área se están sancionando como penalti.
Gorka, en líneas generales, pero es habitual ver a colegiados, ¿no? Lo del cambio de criterio, ¿no? En un mismo partido, cómo te van cambiando la forma de pitar. Y creo que es lo peor que puede hacer un colegiado, ¿eh? O sea, desde fuera, ¿no? Siendo incluso una aficionada imparcial, ¿no? Cuando a un árbitro tú le ves que cambia en un mismo partido la forma de pitar y el baremo y demás, lo peor, ¿no?
Sí, eso para mí es vital. Es decir, el error viaja en la maleta del árbitro. Pretender que un árbitro en 90 minutos no cometa algún error de apreciación, pues eso... Eso tenemos que ser conscientes de que eso es muy difícil, pero sí se le debe exigir y para mí es una de las varas de medir fundamentales desde mi punto de vista, valorar la actuación de un colegiado, es lo que tú acabas de comentar, es decir, tener un criterio durante todo el partido y mantenerlo, porque puede ser que un equipo durante la primera parte domine el juego, esté jugando en campo contrario y, por ejemplo, reciba faltas que, como es al principio del partido, el árbitro no las sanciona disciplinariamente. Y luego muchas veces los partidos dan la vuelta y entonces resulta que te toca defender en el segundo tiempo y las mismas acciones que para el contrario no han sido amonestación, tú te ves obligado a realizar ciertas faltas y entonces ya como es el minuto 60 o el 70, pues entonces ya ha abierto el melón y empieza a sacar tarjetas. Entonces, es un ejemplo que os pongo, que eso sucede en el fútbol muchas veces. Entonces, completamente de acuerdo en que intentar mantener un criterio homogéneo durante todo el partido es vital desde mi punto de vista.
Gorka, soy Argo Itxugalde. Te quería hacer una pregunta. Has comentado antes y has incidido bastante en el tema de con lo que se está pitando, ese tipo de cosas que se están pitando en la Liga Española, ¿no? Uh-huh. Y un poco unido a la pregunta que te ha hecho antes el profesor, quería decir que igual muchas veces también en el tema, por ejemplo, que hablamos de la intensidad, de la forma de entrar en el campo, de esas entradas que hemos dicho que cuando el Atleti ha estado presionando alto y fuerte, uh-huh, ves una gran diferencia quizás entre, por ejemplo, el fútbol que se realiza en la Premier League al de la Liga Española, ¿no? Ahí es una liga en la que se entra mucho más fuerte, se va mucho más físico y, sin embargo, los árbitros en ese tipo de contactos quizás son un poco más permisivos, ¿no?
Sí, a mí un poco los derroteros que ha tomado el arbitraje la Liga Española en los últimos años no son muy de mi agrado, un poco porque cada uno tenemos también una forma de interpretar el arbitraje. Entonces, bueno, pues yo creo que yo soy mucho más partidario de dejar jugar, de pitar solo realmente aquellos contactos que evidentemente los que sacas una ventaja o en los que impides que el contrario dispute el balón o en los que, bueno, y sí, pues no me gusta mucho, insisto, un poco los derroteros que ha tomado el arbitraje en nuestra liga en los últimos años. Y volviendo a la jugada del penalti, pues es una jugada gris. ¿Hay contacto? Sí, ¿es suficiente? Pues yo para mí no pitaría penalti, pero es cierto que viendo lo que estamos acostumbrados, pues es una acción que normalmente se sanciona como penalti y bueno, pues hoy no ha sido así.
Gorka, Agustín, me encanta todo lo que dices, de verdad, mi más sincera enhorabuena. En esta acción del penalti, podría haber entrado el VAR, ¿no? En el otro día en San Mamés tampoco entró, o quiero decir, es acción revisable, evidentemente, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que, bueno, habrán entendido que no es un error claro y manifiesto. El árbitro, si te fijas, la verdad es que la perspectiva que tiene, donde está posicionado, está muy cerca de la jugada y además tiene una visión por ángulo y todo perfecta. Y bueno, ellos hablan también por línea interna. Entonces, el árbitro supongo que habrá dejado claro que ha valorado la acción, que la ha visto claramente y que para él no ha sido suficiente. Y bueno, no hay nada evidente tampoco que se le haya podido escapar en cuanto a pues no sé, y no suelen entrar en este tipo de acciones. Yeah. A diferencia de la del otro día de Yuri en el partido del Sevilla, que ahí sí tenía que haber intervenido el VAR, puesto que ahí la valoración que hace el árbitro de la jugada es errónea porque no tiene en cuenta que el jugador del Sevilla ha perdido completamente el control del balón y que no va a poder acceder al mismo, me explico. Entonces ahí sí tenía que haber intervenido de oficio el VAR, y en cambio esta es una acción que, estando el árbitro bien posicionado y tal y como la ha visto, pues como te digo, es una jugada gris que entra a criterio del árbitro, y en este caso entiendo que ahí no debería de entrar el VAR en este tipo de acciones.
Borja, son la 1:20, te quiero agradecer un montón esta intervención, porque de verdad es que consigues que nos interese el arbitraje solo por escucharte. O sea, que de verdad es una maravilla, y encima aprendemos. O sea, te quiero dar públicamente otra de las gracias porque estás con nosotros. Por cierto, el martes tenemos tertulia, cortando el bacalao, la tertulia, la primera, estás invitado. Así que la gente también te va a poder escuchar un poquito más rato este próximo martes, ¿vale?
Muchas gracias a todos. Mi Esker y Opa Atleti.
Fuerte abrazo, Gorka, Eskerrikasko.
Gracias.
Eskerrikasko.
Antes de marcharnos a Publi, un apunte rápido, y os lo voy a decir, ahora que no me oyes, se lo he dicho. ¡Qué barbaridad es Gorka Gardiazabal! Vaya fichajazo, y qué árbitro tenemos.
Increíble, me ha encantado. Y sobre todo, además de lo bien que se expresa y lo bien que lo explica todo, un poco por vanidad y por... Que me ha dado un poco la razón. Quiero decir que a mí...
Hoy la has clavado, ¿eh?
Bueno, joder, sí. O sea, yo entiendo cuáles son mis limitaciones, ¿no? Y entiendo que soy absolutamente subjetivo. Pero de un tiempo a esta parte no puedo soportar este tipo de cosas. Y antes creo que me he hecho un poco un lío diciendo, intentando explicarlo. Pero hoy me ha llamado la atención que las entradas o las presiones del Atlético acaban todas en falta y al revés no. Y yo con eso no puedo, porque es que ha habido jugadas muy parecidas. Ha habido una rascada a Galaxy también. Antes hablaba alguien de que Galaxy se rascaba. Pues hoy Galaxy se lleva una bastante fea. Entonces, no entiendo muy bien por qué unas tarjetas sí, otras no. La de Yuri es que no es,
no
mi
es
falta.
Mi falta.
Bueno,
no,
tampoco
mi
me
falta.
Quiero venir arriba. No, que me ha encantado Gorka y le doy las gracias también.
Pero es verdad, o sea, qué gozada, sí. Argoich, con Gorka, porque vamos a aprender un montón. Y además, hoy en día, el fútbol este moderno, los árbitros son demasiado protagonistas. Entonces, está muy bien tener a Gorka Gardiazabal para que nos diga, esto es así, esto no es así. Y desde su profesionalidad, porque además, otra cosa no sé, pero se quita muchas veces la Surigori, que es difícil, y eso es súper importante, porque lo analiza como si él estuviera pitando. Así que de verdad, Gorka, top, Argo.
Una auténtica pasada, como tú has dicho. Al final hace que nos interese el arbitraje, que aprendamos un montón, y luego encima que él ha comentado una cosa que para mí también estoy totalmente de acuerdo, que el fútbol de hoy en día, pues al final se está convirtiendo en una cosa que es un poco diferente a lo que hemos vivido tanto, ¿no? Que se está desnaturalizando un poco, pues el tema de las entradas, del tema de que cualquier cosa parece penalti, y me ha parecido una gozada, y seguiremos escuchándole con mucha atención.
Pues os lo digo, el martes tenemos la primera tertulia corta el bacalao, la tertulia, 9 de la noche, y Gorka Gardiazabal y bastantes invitados, vamos a estar contándolo todo. Venga, hacemos un alto en el camino y regresamos de inmediato. Venga, hasta ahora.
Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono: pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Más de 70 años inmortalizando momentos. Fotos Amar, en la calle Doctor Achúcarro de Bilbao. Es mucho más que una tienda de fotografía. Revela carretes, digitaliza tus recuerdos y ofrece las mejores marcas en fotografía y vídeo. Profesionalidad, experiencia y pasión por la imagen. Visita Fotos Amar y descubre todo lo que puede hacer por ti. Fotos Amar, la fotografía de ayer, de hoy y de siempre.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
Juanma, ¿otra tortilla?
Sí, pero esta vez una que te dé la vuelta.
¿Y cuál?
A Ripu. 24 variedades para que cada vuelta sea diferente. Ven a probarlas a Chivetena 9, enfrente del campo de rugby, o a la plaza del mercado de Durango y próximamente en Cruces Baracaldo. A Ripu, la tortilla que te da la vuelta.
Quiero pintar mi casa y no sé por dónde empezar. ¿Tendré que dar una imprimación? ¿Pintura ecológica? Claro, ¿y qué color? No sé qué hacer. Ah, bueno, sí, mirar en la IA.
¡No! Ven a Navartu, tu tienda de pinturas. Visítanos en Galdakao, Amorebieta y Munguía. Pinturas Navartu, la experiencia del sector al servicio de todos. ¡Aupa Athletic!
Cortando el bacalao con Kevin Doyle.
Venga, cortando el bacalao, con Kevin Doyle, 1:25, y quiero contactar con un amigo de esta casa, con un contertulio habitual, por cierto, que va a estar en el post del Atlético de Madrid, pero ahora está en Vigo y ha disfrutado de los primeros 3 puntos de la era Terzic. Ramón Sebal, Gabón.
Gabón, Kevin.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Emocionado? ¿Motivado?
Pues a ver, yo venía con la idea de un 0-9, yo venía muy embajonado, la verdad. Pero ha salido bien, ha salido muy bien. Una primera parte espectacular, una labor de Guerre y de Galaxy, vamos, me ha parecido de un nivel excelso, o sea, me han dejado loquísimo. Ha sido muy bien, muy contento.
Habrá sido un partido, de verdad, por la televisión ha sido una barbaridad, ¿eh? Yo no recuerdo un partido tan... tan dominador, ¿no?, del Atlético, o sea, tan superior, o sea, en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a lo físico, en todas las facetas. Pero me imagino que ahí in situ, en el campo, en Balaídos, habrá sido una barbaridad, ¿no?
Y además, bueno, estábamos sentados entre la afición local, entonces, claro, también les veías a ellos, pues, cagándose en todo lo más barrido, ¿no?, por sus jugadores. Es que no dan una, es que, oh, estos son buenísimos, es que... Me gusta cómo se entienden, qué listos son. Y yo pensando, joder, son listos hoy. Ahí decías que...
Joder, Ramón.
Que no son listos ni para Dios los nuestros.
Ramón, soy Argoic.
¿Qué tal
ha estado por ahí el ambiente? Aparte de lo del primer tiempo, que ha sido espectacular y me alegro que hayas disfrutado, porque aquí también hemos disfrutado desde la televisión. Te quería hacer 2 preguntas, eso, sobre la afición del Atleti, a ver si ha habido mucha y qué tal. Y luego el nuevo campo de Balaídos, ¿no?, que está en obras, y a ver cómo está quedando, ¿eh?
Sí, al final tienen uno de los fondos sin terminar, como nos pasó a nosotros cuando estuvimos aquella temporada en San Mamés, que teníamos un fondo entero sin terminar. En vez de ponerle una lona, como pusimos nosotros, ellos han puesto, nada, hay 4 filas o algo así, justo detrás de la portería, pues para darle un poquito más de que haya alguien detrás de la portería. Pero lo demás está muy bonito, por fuera está muy bonito, les ha quedado chulo. La instalación, lo que son la zona de bares y tal y cual, me ha sorprendido mucho, porque hay muy poco bar, o sea, muy pocos ambigús, solo hay 2, lo que es para todo un lateral, el lateral en el que hemos estado nosotros, que es el contrario al de banquillos y al del palco, pero gigantes. Bar rollo, como si estuvieras, imagínate, en una cervecera, una cosa así, un montón de mesas, todos en filas para poder pagar, había allí... pues no sé, patatas fritas, hamburguesas, bocadillos, muy muy bien organizado, pero sorprendente que solo había 2 ambigús. Para todo un fondo, tanto de preferencia, digamos, lateral como la superior, como la tribuna, solo había 2 bares.
Ramón, yo te tengo que hacer la pregunta gastronómica, sabes que me gusta poco comer y beber y esas cosas, y afuera de Balaídos, ¿habrás comido pulpo, no?
Sí, hemos compartido una story ahí, Martín, que ha venido conmigo y yo en Instagram. Sí, hemos comido pulpito, unos pimientos del Padrón, unas zamburiñas y bien, hemos disfrutado bien.
Gabón y Ramón, soy Agustín Presmanes. ¿Cómo me alegro que has visto a la Atleti ganar fuera por ti? Muchísimo.
Te estaba esperando.
Ya has visto que estamos aquí de noche de saludos cordiales, de Radio Nocturna. Encantados de la vida, lo hemos pasado pero que muy bien viendo al Atlético hoy. Me imagino que para ti habrá sido una sensación maravillosa no solamente asistir a ese espectáculo en directo, sino además disfrutar, entre comillas, porque hay muy buena gente en Vigo y ahí es una afición muy cercana, pero entiendo que también nos gusta, ¿no?, estar viendo a tu Atlético ganar y escuchar los comentarios de la afición visitante, ¿no? Perdona, de la afición local, ¿no?
Esas
loas, ¿no? Sí, eso gusta, ¿no?
Sí, eso gusta. Estás ahí y incluso la amarilla de Yuri, que comentabas tú, que si ni siquiera era falta, sí que es verdad que allí en el directo a todo el mundo nos ha parecido una entrada, pues esas de las que dices, jo, ha ido Yuri como loco, ¿no? Ha ido ahí, y como todo el mundo le tiene tomada matrícula, los árbitros y nosotros, los aficionados también, pues dices, jo, ha entrado ahí como un animal, un elefante de la cacharrería. Y claro, yo le digo al compañero, que a mí, ¿qué me ha parecido que ha tocado balón fácil? Pero sí que entró como muy bruto. Me lo pongo en la repetición, me lo pongo en el móvil, se lo he puesto a los del lado que estaban pidiendo roja. Y me dice, ostras, es verdad. Pues, ¿qué ha dicho el tío? Si yo no pitaría de falta. Pero te estaba escuchando ahora a ti, decía, incluso el aficionado rival, al ver la imagen, ha dicho, pues igual yo no pitaba falta.
Sí, sí, es que en la tele es increíble, Ramón, es que es clamoroso. Y
varios es años. Verdad que Milito es en nuestra banda, es donde yo estaba, y claro, llega, o sea, con toda la potencia que tiene Yuri, se lleva al jugador por delante y quién sabe, pues que lo ha arrollado.
De todas formas, Ramón, con el salitre que tiene Yuri Berchiche, la han pinchado en plano, en primer plano, y la cara que tenía como diciendo, a ver, ¿qué me tenéis aquí? La manía absoluta en la liga, o sea, me queréis, me expulséis cuando encima me dan la razón el comité, no me quitáis, no me dejéis jugar en Barcelona y hoy me saquéis esta María.
Después de la semana que he pasado, sí, sí, totalmente.
Pobre hombre semana, tiene que ir a terapia, ¿eh?
Sí, sí, después de esa semana que ha pasado, en la que le dicen, no, tenía usted razón, no era roja, no
pero
le tenía
no vas
que
a Barcelona.
Pero no vas a Barcelona porque hemos decidido que no, que bueno, que ya está, el acta está escrita y eso está, esto ya va para adelante.
Es más, ha hecho una internada de Ramón por banda izquierda seguido a la siguiente jugada que ha llegado hasta línea de fondo.
De la mala uva que llevaba.
Se comía hasta el césped de Balaídos.
Ha acabado centrando con la derecha, con el señor, porque ya no tenía ni fuerza para centrar con la izquierda de la mano norte con la que ha escorrido el tío para arriba. O sea, ya al final le acabo pegando así de mala manera como diciendo...
Oye, Ramón, que una gozada poder hablar contigo, tú en Vigo, nosotros aquí en la Popu, todos felices, y te invito el próximo sábado, Atlético de Madrid, ese postpartido, vas a Samames y luego tranquilamente te vienes aquí con Argo y conmigo y analizamos un poco todo lo que ocurra, ojalá 3 puntos contra el equipo del Cholo, que le tenemos unas ganas siempre brutales contra el filial, así que nos vemos el sábado, ¿vale?
Sí, espero que sí, porque hemos tenido un pequeño contratiempo hoy, ¿eh?
Ah, bueno.
El coche me ha dejado tirado en la vivienda a Vigo y...
¿Y qué te vas a quedar? ¿A vivir en Vigo?
Mañana tendré que buscar un taller abajo en Vigo, intentar solucionarlo y volvernos para bueno. Vigo.
Oye, Ramón, si hay que ir a buscarte, vamos ahora, a salir de la Popu, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Sí, sí.
A ver, el profesor se va a Bogotá, que no le toca un poco a desmano, pero Argoich y yo, oye, si hace falta ir para Vigo, si tú para desayunar nos pones ahí el pulpo ese que has comido y lo que sea, se negocia, ¿eh?
Vamos a relevos.
Trato hecho.
Venga, Ramón, besar cada andivad.
Nos vemos la semana que viene. Abur.
Venga,
abur.
Ahí abur, está. Abur. Qué grande es este chico también, ¿eh? Es Ramón, ¿eh? Encima es un hombre, mira, muy positivo. Y hoy, para que Ramón diga que se lo esperaba, 9 puntos en juego, 0, imaginaros cómo lo veía el percal, ¿eh?
No, tiene que estar encantado, salvo por lo del coche, el resto, ¿no? Euforia pura.
Ha comido
pulpo. Lo del coche es una cosa...
Ahora es nimia, ahora ya de
igual. ¿Qué es eso? Ha comido pulpo, viene con 2 bacalaos, con la victoria, ¿qué más queremos?
¿Qué más se puede pedir? Por cierto, he recibido otro mensaje en el WhatsApp y dicen que no se os olvide una cosita, portería a 0, y esto es notición. Pues muy de acuerdo. Porque mantener la portería a 0 ya era hora, porque nos estaban metiendo demasiados goles. Bacalaos son los nuestros, ¿eh? Estábamos recibiendo demasiados goles y es verdad que mantener la portería a 0 con un Unai Simón otra vez, cacho, un par de intervenciones de mérito, sobre todo con ese 0-0 en la primera parte, eso da moral, ¿eh?
Sí, y sobre todo también acabar un partido sin cometer esos errores flagrantes que cometimos en el partido contra el Sevilla y también contra el Barcelona, ¿no? En momentos concretos. Así que todo son buenas noticias.
Me ha gustado hoy con la bola en los pies, Unai, ha estado más rápido que el otro día contra el Sevilla, que menos mal. No es complicado. Y ha estado excelso bajo palos, muy mandón, a mí me ha gustado mucho. Y ha colaborado en el juego del equipo con los pies.
Venga, ahora vamos al minuto Euskaber, vamos a buscar ese minuto donde ha habido huevos, pero de verdad, ecológicos.
Minuto Euskaber, el instante de más garra, más intensidad y, por supuesto, con más huevos.
Euskaber baserriko zure arrautzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arraultzak.
Venga, minuto Euskaber, Argoiz, ¿con qué te quedas?
Pues yo me quedo con esa jugada que hemos comentado antes de Nico Williams, ¿no? Que se ha internado por banda derecha, tenía claro el pase a Guruceta y al final se ha entretenido por ser un poco individualista y hay que tener muchos Euskaber para no dar el pase a la primera.
Sería el manda huevos también que no la des, ¿no?
Exacto, manda huevos que has tenido libre al compañero y al final te la has jugado tú.
Manda Euskabers que no la pases, perfecto. Profesor,
Yo me quedo con la pareja Galaxy Gere. Me parece que Euskaber de los buenos en todo, en actitud, en intensidad, en compromiso, en ofrecimiento, en calidad, en raza pura. Me han encantado. Me ha parecido una dupla magnífica.
Pues yo voy a ir al minuto 55 de partido. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que Ollán Sanzet ha fallado una ocasión tan clamorosa. Línea de fondo, Areso, pase atrás, toda la portería para él, interior, área pequeña, y digo yo, manda Euskabers que me la tires arriba, Ollán. ¿No?
En vez de poner el cuerpo abajo...
Se ha llenado de balón.
Se ha llenado de balón.
Ataca el balón.
Qué momento era, además. Qué momento era.
Imagínate, el 0-3.
Pones el sello y...
Pase de Areso, pase atrás. Encima que Areso también se le está criticando, ¿no? Que, insisto, quitando el tacón del otro día allí, que, bueno, eso es verdad que es un lunar grave... Yo en los partidos que le he visto, ¿no? Hoy también ha cuajado una buena actuación. El día del Sevilla, lo estuvimos comentando. Hizo un partido aseado, con profundidad, físicamente mejor. Pues bueno, yo creo que es una de las notas positivas. Es verdad que el nivel lo había dejado bajito, ¿eh? En la temporada pasada. Pero hay que reconocerlo, que Areso de momento progresa adecuadamente, ¿no?
Exacto, iba a decir lo mismo. Progresa adecuadamente.
El PEA.
Y en esa jugada ha demostrado mucho esa profundidad que tenía Osasuna, ¿no? De llegar a línea de fondo y ha sido capaz de ver el pase hacia atrás, que venía solo Sancet de segunda línea y se la ha dejado, digamos, a Euskaber, como hemos dicho antes, pero Sancet la ha mandado a las nubes.
A mí me ha gustado eso. Está más fino. Defensivamente ha estado bien. No ha cometido ningún error grosero. Se ha estado ofreciendo, se ha proyectado un ataque. A mí Areso me ha gustado y Terzic, de hecho, le ha regalado un abrazo bastante fuerte cuando lo ha cambiado. Sí.
Me ha gustado ese momento también de Terzic. Es cariñoso con los jugadores, es cercano. Me gusta, ¿eh? Me gusta el alemán y ahí se le nota además esa cercanía, ¿no?, con el futbolista, que yo creo que es fundamental. Ahora sí, en una noche como la de hoy, también qué gozada es elegir al mejor león. El Rey León.
El Rey León. Llega el momento de coronar al futbolista que más ha rugido sobre el césped.
El Rey León, ¿con qué nos quedamos?
Yo me quedo con Íñigo Ruiz de Galarreta. Para mí ha sido el metrónomo del Atleti. Con él el balón ha circulado a una velocidad impresionante y aparte de eso ha sido un jugador que ha sabido cortar, que ha sabido luchar, como antes ha dicho Agustín, y yo creo que ha sido uno de los pilares fundamentales de que el Atleti haya fluido el fútbol también, sobre todo en el primer tiempo.
Yo me quedo con Gere, me he enamorado de Gere hoy, me ha encantado, e insisto, valores Athletic 100%, su intensidad me ha llamado muchísimo la atención, pero todavía más su manejo de balón, y además es de Lequeitio, que es un pueblo al que quiero mucho, o sea que para mí, Gere.
Por cierto, enseguida de gansos, Gere igual se lo pierde el día 5, ¿no? Bueno, a ver, igual hace una escapadita, se puede. Bueno, Gere, que eres un pitbull. Yo ya te bauticé como el pitbull. Insisto que con balón en los pies es mucho mejor de lo que muchos piensan, ¿eh? Porque todo el mundo dice, joder, cómo aprieta, cómo muere, qué intensidad. Ojito con balón en los pies, ¿eh? Ojito con este chaval que nos va a dar mucho. Y si me permitís, otro pues león que me ha parecido una pasada la noche de hoy, se lo quiero dar porque se lo merece, es Robert Navarro. El mejor jugador de la pretemporada, nos sorprendió que en Sevilla a poquito tiempo, Barcelona, ni una titularidad, decíamos, ¿qué pasa con Robert? Hoy ha puesto a los que creo que están mejor y Robert ha vuelto a hablar en el campo. Y esa definición demuestra el talento que tiene, porque hace un control dentro del área, otro toquecito y dice, venga, ¿dónde estás? Venga, abajo, a donde duele, venga, a la red. Y tiene mucho talento. Este chico quizá le falta a veces un poco más de constancia, más regularidad, pero es que tampoco le dan muchas oportunidades de inicio, ¿no? Era buen revulsivo, pero quizá Robert Navarro también, él es el primero que quiere jugar. Yo estoy seguro que el otro día se desanimó cuando vio el 11 contra el Sevilla, él estaría convencido que tenía opciones. Entonces, es un perfil que nos va a dar mucho. Marca bacalaos, tiene calidad, ojito que también nos puede dar, ¿eh?
¿Y sabes que me gusta mucho este chico, Kevin? Que no hace un solo mal gesto.
No.
Nunca. Y muchas veces quizá lo podía haber hecho, ni medio gesto.
Y además cuando llegó siempre insistía que ha llegado a un club muy grande y que él tiene que esperar a su momento. Y eso son palabras de un chico que ha madurado, sabio, ve el nivel que hay y dice, cuando me toque hablo en el campo. Y a callar, ¿eh?
Y responde.
Y la temporada pasada creo que todos estaremos de acuerdo que tenía que haber jugado más.
Exacto, yo estoy completamente de acuerdo y es cierto que muchas veces igual le falta un poco más de continuidad en el rendimiento, pero es que tampoco la está teniendo, ¿no? Y ha demostrado hoy, por ejemplo, en ese gol esa sutileza y esa calidad de cara a portería, que eso lo tienes o no, y de verdad ha sido un gol en el que ha demostrado lo que tiene, ¿no? Que es esa frialdad y esa manera de definir que es muy importante para este equipo.
Grande Navarro, nos va a dar mucho. Y ahora vamos con la última sección del programa, porque nos encanta, ¿qué? La máquina del tiempo.
La máquina del tiempo.
Viajamos en el tiempo para recordar un partido mítico del Athletic ante el rival de la próxima jornada. Un recuerdo que puede sacarnos una sonrisa o hacernos revivir alguna herida.
Venga, la máquina del tiempo, ya sabéis, hay que ir para atrás y hay que ir hacia adelante. Y primero hacia atrás, este recuerdo que tengas, Argoich, positivo, te voy a pedir. Te pido positivo, Atlético de Madrid, que sea Atlético de Madrid en San Mamés. ¿Qué me dices? A ver.
Se acordarán los más viejos del lugar, un gran recuerdo. Corría el año 87, temporada 87-88, y un Atlético con Howard Kendall de entrenador disputaba el partido en San Mamés contra el Atlético Madrid de Menotti. Y el Atleti ganaba 5-1 en San Mamés, con dos goles de Pachi Ferreira, otros dos goles de Rocky Liceranzu y un gol de Pei Uralde. Paolo Futre fue el goleador del Atlético Madrid. Y hubo un dato curioso ese día. El minuto creo que fue 17, 18, no recuerdo bien. Se lesiona Gena Andrinua y entra Pachi Ferreira al campo y es capaz de meter dos goles. Hicimos un partidazo. Y el Atleti demostró que tenía un entrenador como Howard Kendall, que había venido del Everton después de haber ganado dos ligas inglesas y una Recopa, y demostró que UEFA era posible.
¿Cómo se le ocurre a Argo en esta máquina del tiempo? El único pero que Mendy ha sacado la manita a pasear son bacalaos.
Bacalaos, exacto, eran bacalaos.
Ha dicho dos, ¿no? Entonces eso significa, ¿cuánto de multa le podemos poner? Vamos a poner un bote.
5 bacalaos, 2 de Rocky Liceranzu, 1 de Pei Uralde y 2 de Pachi Ferreira.
Pues ahí está el dato, ¿no? Esa máquina de tiempo, Argoich, nos ha ido hacia...
Y por cierto, quería recordar otra cosa, con dos ex del Atleti en el campo, Julio Salinas y Antonio Goicoechea.
Pues Argoich nos ha hecho ese recorrido, ¿no? Hemos ido hacia atrás bastante, pero ahora quiero ir hacia adelante, porque el próximo sábado, 4:15, San Mamés, Atlético de Madrid, y le pregunto al profesor, ¿qué nos esperamos?
Espero que la versión de la primera parte de hoy del Athletic y que salgamos sin ninguna duda a por ellos. Me encantaría ver a un Athletic intenso y a un Athletic que sin complejos nos los pasemos por la piedra. A mí es un equipo al que me gusta mucho ganarle y además es que es un equipo que me parece muy poco atractivo, con un entrenador que creo que siempre intenta llevarse el asco a sus sardinas, siempre utiliza algún tipo de magia negra para embarrar los partidos que no están de cara, y ojalá que sea el día en el que confirmemos este cambio de tendencia que ha sido esta primera parte del Athletic especialmente y el control de la segunda. A ver si somos capaces de... Me encantaría ver un Athletic desmelenado el próximo sábado.
Y que no se nos olvide, buenos recuerdos, la temporada pasada, bacalao de Berenguer, victoria brutal en San Mamés, muy merecida, pero hace dos, si no me equivoco, fue el mejor partido que recuerdo de los últimos años en San Mamés. Y la dupla, que fueron además, no fueron Herrera
y Beñat Prados.
Y Beñat Prados, que estábamos todos alucinando con ese partido. Entonces, tengo buenos recuerdos de las últimas visitas colchoneras, que sigamos de esa manera, porque hay que decirlo también. Viene un equipo potente, un equipo trabajado, un equipo peligroso, un equipo con un míster que nos tiene muchas ganas y que plantea cada partido como una guerra. No deja de ser fútbol. Pero yo me espero un partido evidentemente complicado ante uno de los mejores equipos de la liga, y hay que decirlo.
A ver qué tal se le da al colectivo arbitral el próximo sábado.
Esa es otra.
Sí, luego un equipo normalmente que ya sabemos los partidos que suele plantear Simeone San Mamés, ¿no? A nivel reactivo, siempre con sabiendo que tiene jugadores de mucha calidad individual arriba, como Lookman, como Indio Simeone, como un montón de jugadores que tienen ese nivel, pero siempre planteándolos desde estar serio defensivamente e intentar hacer daño al contraataque. Yo espero que la victoria balsámica de hoy contra el Celta al Atleti le ayude para ser el mismo y para tener confianza en el plan que está trazando Terzic y demostrar que con balón somos un equipo que podemos hacer daño, y con el apoyo de San Mamés, que siempre es fundamental en este tipo de partidos, intentar marcar muchos bacalaos, pero sobre todo lo más importante, uno más que el contrario y llevarnos los tres puntos.
Por cierto, puntualización en el WhatsApp. Me ha mandado Busta y me ha dicho: Kevin, fue hace tres temporadas, la 2023-2024, ese partidazo que he dicho con Galaxy y con Prados. Hace dos temporadas perdimos 0-1 en el descuento, gol de Correa, que fue la preparada con todo el cariño al Ecue, que vino toda la jugada encadenada. Yo me olvido de lo malo. De hecho, en la 2023-2024 les ganamos dos veces en San Mamés. Gracias por la puntualización, Busta. ¿Has visto cómo yo me olvido de lo malo? ¿Eh?
Qué delicia, como tiene que ser.
Chicos, rápidamente, estamos casi fuera de tiempo, pero os quiero preguntar también, se cierra el mercado, creo que es el martes, ¿no? A las 11:59, en esta Superliga, aquí se juegan tres jornadas o 34 y el mercado sigue abierto. Es otro tema que nunca lo entenderé. Yo creo que cuando empiece la liga se cierran las plantillas y todos a jugar. Bueno, es una demostración más de la liga en la que competimos. No lo entiendo y que por mucho que me lo expliquen, pues no lo voy a entender. Pero bueno, nos esperamos alguna sorpresa en cuanto a salida. Digo, para el cierre de mercado, porque está por ahí Vencedor.
Nico Serrano.
Hay algún nombre, Gorosabel. Sí. Bueno, ¿qué me decís?
Pues quizás en plan salida son esos tres nombres los que están un poco en la palestra, ¿no? Luego quizás también algún jugador del Bilbao Athletic se hablaba, de Aingeru Labarrieta, de Lía Gif, que podían salir, pero a nivel de primer equipo se pueden esperar esas salidas y no creo que haya ninguna incorporación de última hora. Al final sería, la verdad, que una campanada, como suele decir, ¿no? Pero yo creo que sobre todo puede ser un mercado que lo que tenga que ver con el Atleti pueda ser más determinante a nivel de salidas que de entradas, evidentemente.
Aligerar plantillas y que esos jugadores crezcan, porque las cesiones últimas nos han venido muy bien, ¿eh? Que ha habido gente que ha ido a hacer la mili y ha venido como grandes jugadores. Que nos lo pregunten Canales Guere, en su día Vivian. Bueno, que las cesiones también se aprende, ¿eh? Y creo que si se hacen bien y con sentido y con criterio, pueden volver jugadores terribles. ¿Nos esperamos algo, profe?
Coincido contigo en que es incomprensible que en la jornada 4, 3 siga el mercado abierto. Es una cosa, hay equipos que presuntamente no tienen solvencia económica y siguen fichando, ¿no? Creo que el equipo de referencia en Barcelona ha anunciado otro fichaje, todos los que quieran, si da igual, barra libre. Y en cuanto a nosotros, lo único que pido es que sea alguna salida, que sea una salida con estilo, que traten bien a los chavales que salen.
La última de la noche, os pregunto resultado. Ya sabéis que a final de temporada el que más acierte va a tener un regalo que va a alucinar. No os lo voy a decir hasta que llegue el momento y vais a flipar. Resultado, Atlético de Madrid, sábado 4:15 San Mamés.
3-0.
Ok.
Por comentar el tema que ha comentado Pressman, el tema del jugador es Gabriel Jesús, que ha fichado por el Barcelona, el delantero centro, y al tema del resultado yo creo que voy a poner un 3-1 para el Atleti.
Venga, también me vale, ¿eh? El 3-0, el 3-1, prefiero 3-0, portería 0. Ha sido una auténtica gozada de noche. No os podéis imaginar, y le voy a decir de verdad, qué ganas tenía de cortar el bacalao con tres puntazos. Aquí Argo a mi vera me decía, Kevin, oye, la tercera era la vencida. No, pues sí. A la tercera va la vencida, hemos cortado el bacalao, hemos disfrutado, hemos gozado. Profesor Pressmanes, te nos marchas a Colombia, una semanita, ¿no?
Una semanita.
Bueno,
poca cosa.
Que todo vaya bien.
A ver si aprendo algo.
Tranquilidad y vuelve, que te queremos escuchar.
Muchísimas gracias, Kevin. Un placer estar con vosotros. Argo, Mendy, ha sido una noche magnífica y con tres puntazos que nos saben a gloria.
Es que ricasco, profesor.
Suri.
Te queremos mucho. Argoich, más de lo mismo. Qué gozada, ¿eh?
Sí, terminamos fiestas de Bilbao, las empezamos con un petardazo, pero ahora las hemos terminado con tres puntos y con dos bacalaos y sobre todo estar aquí acompañado, como ha dicho Pressman, de Kevin, Pressman y Mendy, pues como siempre un auténtico placer. Y lo que digo siempre, Aupa Athletic.
Y es que ricasco a Mendy también, sobre todo, que nos tiene ahí dando un poquito de voz. Lo que aguanta este hombre aquí, qué grande eres, Mendy. A la audiencia, es que ricasco, el sábado volveremos cuando acaben las comparecencias de prensa. Acostumbraros, porque esto, ¿sabéis lo que es? ¡Cortando el bacalao!
Cortando el bacalao, la tertulia postpartido de Radio Popular.